El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Estamos a punto de finalizar el mes de enero y seguimos con la guerra de los comunicados de los ausentes, de los toreros que no van a torear en Sevilla. Comenzó un tibio Manzanares, siguió con más contundencia Miguel Ángel Pereira y el tercero, que ha salido a la palestra, un Julián López el Juli, que lo ha dejado claro. No volverá a torear en Sevilla bajo la contratación de la empresa Pajés. Ni condicionales ni sombras de duda. El órdago del torero madrileño no tiene vuelta de hoja ni posibilidad de rectificación, al menos a medio plazo. Sevilla ya está trabajando en una feria de abril sin el G5, en una supuesta apuesta por las novedades y con una indudable reducción de costes de producción. Sin los sueldos del G5 hay dinero a repartir. La empresa, como siempre, sale ganando. Al final, y por mucho que intenten vestirlo como quieran, tanto Pereira como el Juli han sacado el tema económico en sus respectivos comunicados. Hablan de falta de respeto, de dignidad, sí, lo que quieran, pero como argumento también de peso, ambos sacan a pasear los supuestos incumplimientos de honorarios de la empresa Pajés, de cobros a la baja. Y ahí les duele. Y mientras, quien debería hacer de mediador la real maestranza de caballería, los maestrantes, mutis por el foro. Parece que ni están ni se les espera. No ha movido ni un pelo ni han intentado que ambas partes aparquen diferencias, limen asperezas y busquen puntos en común para tratar de reconducir una situación que a estas alturas ya es irreconducible. Y por cierto, para los que hablan de dignidad y de respeto fuera de los ruedos, que lo demuestren también en el albero. No se puede ir argumentando de palabra y después lidiar animalejos impresentables e indignos cuando nos vestimos de luces. Julián, hay que predicar con el ejemplo y tú no lo has hecho ni lo has dado durante esta temporada americana. Las fotografías que llegan desde el otro lado del Atlántico te han delatado. Juli, ¿qué necesidad tienes? Comenzamos.
El albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas ya me acompaña aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues semana de nuevo de comunicados y es por donde vamos a empezar, ¿no?
Pues ya mismo hay que empezar, se hace saber, bajo la presente comunico, no sé, en fin, pues ellos sabrán.
Empezamos a repasar esos titulares que nos ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
Bien lo has dicho, Sixto, y bien claro lo has dejado. Hoy Juli ha emitido un comunicado para explicar su ausencia en Sevilla. Confirma que no volverá a torear en Sevilla bajo la contratación de la empresa Pajés.
Diego Ventura, Enrique Ponce, Miguel Avellaneda y Iván Fandiño actuarán en la corrida de primavera de Brihuega.
Olivenza aumentará a 2 el número de novilladas de su feria taurina.
La feria de Pascua tiene carteles en Arles, un ciclo que combinará figuras con corridas toristas.
Pablo Hermoso de Mendoza y El Payo actuarán en la corrida de aniversario de Gran México el próximo 5 de febrero.
Y Fabio Castañeda, José María Manzanares y El Hierro de Torrestrella han sido declarados triunfadores de la Feria Venezolana de San Cristóbal. Y como todas las semanas, ya sabéis que tenéis abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros los oyentes y esta redacción a través del correo electrónico y de las redes sociales, Pilar.
A través del mail lo pueden hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es, en Facebook nos buscan como Albero Cope y lo mismo pasa en Twitter, @AlberoCope.
Y como otras veces, os hemos planteado durante estos días una encuesta en nuestra web en cope.es y os estamos preguntando qué torero creéis que ofrece las razones más convincentes para no torear en Sevilla, el Juli, Manzanares, Pereira o ninguno de los tres. Y de momento va ganando, se va llevando la palma esa de que ninguno creéis que da razones convincentes para no torear en Sevilla. Así que os seguimos proponiendo que votéis en cope.es.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar, soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis
Bueno, Pilar, la temporada pues ya a punto de comenzar. Esta semana Jalbir y ya al fondo, la semana que viene, Valdemorillo. Esto ya comienza.
Y su comunicado que valga, ¿no?
Y su comunicado que valga. Bueno, pues hoy vamos a dedicar esta nueva edición del Albero aquí en la cadena COPE, en cope.es, a la próxima feria de San Blas y de la Candelaria de Valdemorillo, en Madrid. La primera feria de importancia del calendario taurino en España y que va a contar con dos corridas de toros, ya lo sabéis, y una novillada picada. Va a contar con variedad de encastes, toreros emergentes. Una combinación que ha tenido que dar forma a nuestro primer protagonista en este programa, su empresario, Tomás Entero. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Decíamos que es incomunicado y evidentemente ni Tomás, ¿no? No. Y me pongo a bailar.
Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más.
¿Volvemos a empezar o cómo te parece mejor? Me cago en la leche.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla.
Pilar, la temporada ya echando a andar. Este fin de semana Jalbir y la semana que viene Valdemorillo.
Valdemorillo y sin frío, ¿eh? Sin que hay que frío. Recordar que después de esa plaza cubierta, bueno, pues a disfrutar y bueno, vamos a ver si ya empezamos con ganas y empezamos con triunfo, sobre todo,
¿sisto? Pues sí, y es que vamos a dedicar en el día de hoy esta nueva edición del Albero aquí en la cadena COPE, en cope.es, a la próxima feria de San Blas y de la Candelaria de Valdemorillo. La primera feria de importancia del calendario taurino en España que va a contar con dos corridas de toros, una novillada picada, ya lo dijimos aquí en el Albero, y que va a contar con variedad de encastes, con toreros emergentes, unas combinaciones que ha tenido que dar forma nuestro primer protagonista, su empresario, Tomás Entero. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, pues lo dicho, apostáis en este caso por la continuidad, ¿no? Con el mismo número de festejos, la fórmula ha funcionado estos años y no tocarlo, lo que funciona.
Sí, bueno, la verdad es que los festejos en fin de semana suelen resultar bien. Habíamos probado ya distintas veces, a partir de San Blas, caiga como caiga, en mitad de semana siempre pues aprovechar el fin de semana posterior. En este caso son 7, 8 y 9, viernes, sábado y domingo, y el modelo pues dos corridas de toros y una novillada picada.
Lo hemos dicho, ¿no? Habéis apostado este año por la variedad de encastes, una novillada de Veragua como es la de Prieto de la Cal, dos corridas de toros, una de Sangre Domé como la de Luis Algarra y una de Santa Coloma como la de Ana Romero.
Sí, bueno, sabes que Valdemorillo pues aparte de que esperamos siempre al público de Madrid, que suele ser público aficionado a los distintos encastes, pues también hay una comisión de festejos que bueno, pues que opta un poco por esta diversidad, y hemos encontrado una novilla de Prieto de la Cal que creo que es la idónea para Valdemorillo, y luego pues bueno, como tú bien dices, una y una de las corridas de toros para dos tipos de toreros también, y bueno, yo creo para atender un poco a distintos aficionados, ¿no?
Entre los diestros, la verdad es que lo que habéis intentado es buscar gente joven, ¿no? A priori, cuando uno echa un vistazo a los carteles, nombres que puedan, bueno, pues valer para que a lo largo de la temporada se les dé un empujón desde el principio del año en la Feria de Valdemorillo.
Sí, vamos a ver, los novilleros son tres novilleros muy nuevos, pero es que nosotros siempre apostamos por la gente nueva, entonces buscábamos tres novilleros que no vengan a debutar sin haber toreado nada, pero que sean nuevos, ¿no? Que se den a conocer. Y luego, pues hombre, tanto el cartel de Escribano, Mora, Saldívar, creo que están justificados los tres, porque son tres toreros que vienen arreando y que han dejado triunfos importantes la temporada pasada, y el cartel de Paulita Castaño y Alberto Aguilar, pues creo que también son tres toreros que se justifican perfectamente en esa corrida denominada torista, porque los tres son especialistas en ese tipo de toros.
Sin embargo, Tomás, también hay que hablar de esas ausencias, ¿no? Que han llamado mucho la atención, por decir algún nombre, pues Fernando Cruz, por ejemplo, que no está este año. Y cuando siempre decimos, ¿no?, que cuando alguien se gana algo en el ruedo, debe tener esa recompensa, ¿no?
Bien, yo me alegro que me hagas esta pregunta. Ya la he respondido repetidas veces y, bueno, te digo, Valdemorillo es un trampolín de toreros, es un trampolín que proyecta a los toreros a otras empresas más importantes y a que sean contratados después de su triunfo en Valdemorillo. Y hay casos de gente como Luque, que salió disparado de Valdemorillo y se puso a funcionar, de gente como Leandro, que ese año, después de triunfar en Valdemorillo, pues echó una gran temporada. Y Valdemorillo lo que es un trampolín, pero lo que no puede ser es una ONG. Entonces, el triunfador de la Feria de Valdemorillo tiene que triunfar en otros muchos sitios para que funcionen, para que Valdemorillo les sirva. Lo que Valdemorillo no puede hacer, y eso es una cosa que tiene muy clara la comisión, es que, bueno, que el triunfador, pocos años el triunfador de Valdemorillo ha vuelto a Valdemorillo, por distintas razones, entre otras también porque hay toreros que se han puesto a funcionar tanto que cuando les hemos llamado nos han dicho ya no nos interesa Valdemorillo. O sea, que el triunfador de la feria, yo recuerdo, por ejemplo, César Jiménez, que fue uno de los triunfadores de la feria, fue a recoger el triunfo, pero luego no toreó la feria porque ya no le convenía. Entonces es muy relativo lo de que estén los triunfadores. Normalmente los triunfadores, si les va demasiado bien, no quieren estar.
Aún así, ¿a ti te hubiese gustado anunciar a lo mejor a Fernando?
Por supuesto, yo creo que Fernando es un torero que tiene la moneda y que la puede cambiar en cualquier momento, pero que es verdad que el año pasado, a pesar del triunfo de Valdemorillo, no, por distintas razones en las que no voy a entrar, que ya no sé si es de apoderamiento, si es de contratación, no lo sé, pero que no aprovechó su triunfo de Valdemorillo para colocarse en el camino, ¿no?
Oye, hay uno de los, vamos a hablar ahora también de los que van a estar presentes. Alberto Aguilar, ¿tenéis contacto con él? ¿Qué tal va la recuperación? ¿Os ha dicho si va a poder estar finalmente en Valdemorillo?
Pues Alberto Aguilar está pendiente de que le quiten una célula el martes próximo, que es la fecha tope que le ha dado el doctor para quitarle el aparato que tiene puesto ahora mismo hasta la altura de la rodilla, y a partir de ahí es cuando se tiene que probar. Yo he hablado con él, él tiene muchas ganas, él está muy mentalizado, sus apoderados también, pero yo creo que al final será el médico el que tome una decisión.
Pues Tomás Entero, desearte toda la suerte del mundo para esta Feria de Valdemorillo. Vamos a seguir analizándola aquí en el Albero con más protagonistas de los que van a estar presentes en el ruedo, y que sea un rotundo éxito porque al final redunda en el bien de la fiesta. Tomás, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Cuando veo mi cara en el as, últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces...
Bueno, Pilar, las razones del empresario, ¿no?
Sí, vale.
Habrá tiempo luego para... No te veo con cara de haberte conformado con las explicaciones de Tomás Entero. Bueno, pues muchas veces para conocer lo que nos va a deparar el futuro hay que conocer antes lo que pasó en el pasado. Por ello, hoy queremos conocer con la ayuda de datoros.com las claves de esta feria de Valdemorillo. Carlos Crespo es el director de Datoros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sisto. Muy buenas,
bueno,
Pilar.
Pues, ¿qué tal, Carlos? También ya preparado, ¿no?, en Datoros para afrontar esta temporada de 2014.
Ya empezamos, ya empieza el lío y ya a partir de este sábado hasta final de temporada, pues datos de forma constante.
Bueno, pues ahí en datoros.com estaremos pendientes y también alguna colaboración en cope.es. Bueno, pues hay que hablar de Valdemorillo, Carlos. Se va a celebrar esta feria de San Blas y de la Candelaria y como primeros datos de interés, ¿qué nos podrías decir sobre esta feria?
Pues mira, para empezar, de los 6 matadores de toros que van a hacer el paseillo, solo Alberto Aguilar, si finalmente se recupera como así esperamos, ya ha toreado en esta plaza como matador de toros, lo hizo en el año 2011. Arturo Saldívar, por ejemplo, sí que lo ha hecho como novillero en 2010, cuando fue proclamado triunfador del ciclo, pero va a ser la primera vez que lo haga como matador. Además, Valdemorillo va a suponer la reaparición de Manuel Escribano 154 días después de salvar la vida tras la gravísima acogida que sufrió en Sotillo. Será además la tercera vez que Escribano toree en la Comunidad de Madrid en toda su carrera, ya que la primera vez fue en Aranjuez, donde tomó la alternativa, y la segunda el año pasado en Collado Villalba. En ambas ocasiones cortó 3 orejas.
Y Carlos, tenemos que hablar ahora de los toros, de esas ganaderías que van a lidiar en Valdemorillo, que son las de Ana Romero, las de Luis Algarra. ¿Y qué datos nos puedes ofrecer de ellas, Carlos?
Pues mira, Pilar, de la primera, Dana Romero no lidia en la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2008, en la corrida concurso de Colmenar Viejo, donde Fernando Cruz mató un toro, y no lidia una corrida completa en Madrid desde el año 2007 en esa misma plaza. Y una curiosidad, en el cartel de Valdemorillo hay un torero salmantino, otro aragonés y un madrileño, ¿vale? Pues hace año y medio que un matador de toros no nacido en Andalucía no corta dos orejas a un toro de Ana Romero. Los últimos cuatro en hacerlo fueron toreros andaluces. O sea, se puede romper en Valdemorillo la racha de cortar dos orejas a un toro. En cuanto a Luis Alguerra, no sé, un toro de esta ganadería en la Comunidad de Madrid desde el año 2011... en un mano a mano que hubo en Colmenar Viejo, sí, entre Sebastián Castillo y Miguel Ángel Pereira.
Bueno, pues lo vamos a ver en la feria de Valdemorillo. Bueno, hemos hablado de las dos corridas de toros, pero esta feria comienza con una novillada, la de Prieto de la Cal, que fue protagonista en este programa la semana pasada. ¿Han matado los tres novilleros alguna vez este hierro? Y sobre todo, ¿cuánto hace que un novillero no corta dos orejas en la Plaza de la Candelaria, allí en Valdemorillo?
No, es la primera vez que César Valencia, Daniel Crespo y José Antonio Carreiro matarán una novia de Prieto de la Cal. Hay que tener en cuenta que los dos últimos hicieron su debut con picadores la pasada temporada, mientras que el venezolano lo hizo en 2011. Y en cuanto a tu segunda pregunta, Sisto, los tres tienen la oportunidad de lograr algo que solamente ha logrado un novillero desde la inauguración de la nueva plaza de Valdemorillo en el año 2003, que no es otra cosa, nada más y nada menos, que cortar dos orejas a un novillo. El único que lo ha logrado fue Víctor Barrio en el año 2011, en un mano a mano que toreó con Juan del Álamo, donde cortó cinco orejas. Además, Víctor Barrio es el torero que más orejas ha cortado en una sola tarde en la Plaza de la Candelaria, teniendo en cuenta tanto a matadores de toros, novilleros como rejoneadores. Curiosamente, desde esa tarde nunca más ha vuelto a pisar el ruedo de Valdemorillo, ni como novillero, ni ya luego como matador de toros.
Y bueno, hemos hablado ya también con Tomás Entero, esa ausencia de uno de los matadores y triunfadores el año pasado, pero no es cargo la primera vez que ocurre en Valdemorillo, ¿no? Hay que triunfa, no siempre suele estar anunciado.
Pues sí, la verdad que, por ejemplo, los tres últimos toreros que han abierto la puerta grande de Valdemorillo no torearon en esa plaza al año siguiente. En 2011 el triunfador fue César Jiménez, que en 2012 no toreó. Ese año Serafín Marín cortó dos orejas a un toro y se quedó fuera de los carteles de la feria de 2013, en la que reapareció Fernando Cruz tras su cogida de las ventas y abrió la puerta grande. Pues Fernando Cruz no está anunciado en los carteles de la feria de este año.
Pues Carlos Crespo, que ha sido de nuevo un placer haberte tenido a ti en este programa, contándonos todos los detalles de Valdemorillo. Y bueno, la temporada es larga y volveremos a hablar para que nos sigas ofreciendo las claves de la temporada y del mundo del toro con esos datos que nos ofreces en la web datoros.com. Carlos Crespo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos en ningún día de la semana, que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección www.cope.es/toros, pues con todas las noticias del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de la semana lo vamos a iniciar, Pilar, hablando del Juli, que ha emitido un nuevo comunicado con sus razones para no torear en Sevilla.
El torero madrileño habla de falta de respeto y de los desencuentros con la empresa Pajés y no deja lugar a la duda. No volverá a torear en Sevilla bajo la contratación de Eduardo Canorea y Ramón Valencia. El comunicado íntegro lo pueden leer en cope.es.
Y hablamos ahora de la tradicional corrida de primavera de Brihuega en Guadalajara, que ya tiene cartel.
Pues el cartel de esa corrida de primavera, que se va a celebrar el próximo sábado 26 de abril, estará encabezado por el rejoneador Diego Ventura, que hará el paseillo junto a los diestros Enrique Ponce, Miguel Avellán e Iván Fandiño. Los toros serán de Victoriano del Río.
Y hablamos ahora de la Feria de Olivenza. Una buena noticia, va a aumentar a dos el número de novilladas de esa feria.
Así lo confirmaron los empresarios José Cutiño y Joaquín Domínguez en Fitur. La intención del ciclo olivencino es apostar e impulsar la cantera taurina de los novilleros extremeños. La feria se completará con dos corridas de toros. El ciclo pacense se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de marzo.
Cruzamos los Pirineos, la Feria de Pascua de Arles tiene carteles, un ciclo que combinará figuras con corridas toristas.
Contará con 4 corridas de toros, un festejo mixto, un festejo de rejones y una novillada de promoción entre los días 18 y 21 de abril. Las combinaciones completas se abstienen también en cope.es y también el empresario Luc Llagaber confirmó que Juan Bautista, durante la Feria del Arroz de Arles en septiembre, se encerrará con 6 toros de distintas ganaderías.
Y ahora cruzamos no los Pirineos, sino el Atlántico. La Monumental de México ha cerrado 3 carteles más de su último tramo de la temporada grande.
El domingo 2 de febrero se van a lidiar toros de Santa Bárbara para Federico Pizarro, Jerónimo y el Capea.
El miércoles 5 de febrero, la tradicional corrida del aniversario. Los toros serán de Fernando de la Mora y en este festejo actuarán el rejoneador español Hermoso de Mendoza, el diestro mexicano El Payo y un tercero aún por confirmar.
Y el domingo 9 de febrero, y a México también, toros de Bernaldo de Quirós para Zotoluco, Alejandro Talavante, Juan Pablo Sánchez.
Y por último concluyó la Feria Venezolana de San Cristóbal y ya tiene cuadro de triunfadores.
El diestro venezolano Fabio Castañeda ha sido declarado triunfador del ciclo, José María Manzanares como intérprete de la mejor faena y el hierro español de Torre Estrella como ganadería más destacada. 2 de sus toros fueron indultados.
Y ya sabéis que todas estas noticias y toda la actualidad ahora en esta época de la América Taurina la tenéis en cope.es.
Excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que de mi opinión.
Bueno, Pilar, la semana pasada hablábamos con un ganadero de los que van a lidiar en la Feria de Valdemorillo, en este caso Tomás Prieto de la Cal, que va a abrir el fuego con la novillada. Y ahora, pues hoy, en esta semana queremos hacerlo con quien va a lidiar la primera de las 2 corridas de toros del ciclo madrileño, don Luis Algarra Crouet. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Pues supongo que ya también con la intranquilidad, ¿no?, de que está ahí la Feria de Valdemorillo y que la corrida está ya preparada.
Sí, ya está el gusanillo aquí dentro del estómago, dando vueltas y demás, y bueno, calentando motores de cara ya a esta temporada 2014, que puede acontecer de una manera importante y demás, y como es lógico, pues abriendo fecha, en, como usted bien ha dicho, en Valdemorillo.
Don Luis, cuéntenos un poquito la corrida, de cómo se compone, las capas de los toros, para que la gente que vaya a Valdemorillo ya sepa un poquito qué se va a encontrar.
Bueno, lo que es una corrida típica de Luis Algarra, ¿eh? Evidentemente, la corrida baja, bien hecha, gorda de kilo, toro era en torno a los 500 kilos, 510, 490, tampoco muy regordía porque luego también lo que afecta el para la movilidad y demás, como es lógico. Es una corrida toro bien hecha, seria, y para que, sobre todo para que tenga el mejor juego posible de cara a los 3 matadores, tanto a Escribano, como a David Mora, como a Arturo Saldívar. Entonces, pues esperemos que se mueva y que dé buen juego. Y luego, el pelaje en la casa, siempre estamos entre el negro, burraco, castaño, entonces, pues, en esa gama, digamos, en esa variedad hay un poquito. Ahora mismo, previo al bajó la empresa, en este caso de Tomás Entero, con la comisión, vieron 8-1 de toro que se la apartó. Oye, le gustó porque la verdad que la corrida enamora. Pues ya, no sé, me echa el ojo y es como la mujer te enamora a primera vista. Y bueno, en esas condiciones pues va la corrida de toro. Y sobre todo que hay un punto importante que preocupa, que es el tema de la fuerza. Ajá. Y aún más siendo principio retransmitida.
Claro. ¿Eh? Siendo retransmitida.
Sí, exactamente. Es un tema que es muy delicado. Nunca me ha gustado evidentemente las cámaras de televisión en los festejos taurinos y demás, pero bueno, en este caso va por partida doble, por Canal Plus y por RTV Castilla-La Mancha. Sí.
Además, un cartel bonito, ¿verdad, don Luis? Con toreros jóvenes, estamos pidiendo muchas veces, ¿no?, el relevo de la fiesta, y hay que dar estas oportunidades a toreros como los dichos, ¿no? Como
Un cartel distinto, con mucha, digamos, mucha motivación, mucha ilusión de cara al público. No solamente de cara al público, sino también de cara al ganadero. Un cartel que tiene uno mucho interés y mucha ganas de verlo. Pues son tres torerazos, como la copa de un pino, evidentemente, y bueno, están todos los días dejándose la piel del ruedo y van a apostar a por toda, como lógico, en la corrida. Ya digo, si la corrida, con que ayude un poquito, pues yo creo que se puede ver una gran tarde de toros.
Don Luis, tenemos ya todos ganas de toros y que empiece cuanto antes, y sobre todo, pues, los que hacéis partícipe de la fiesta, ¿no? Toreros, ganaderos, los empresarios, pero ¿cómo que viene el toro el empezar tan pronto? ¿Suele ser bueno? ¿Vamos a ver un comportamiento un poco distinto? ¿Le afecta de alguna manera?
Esa es la pregunta, una pregunta importante, evidentemente. Estamos a principio de temporada, es lógico, estamos en el mes de febrero, la climatología, bueno, sí, pues todavía no estamos entrados en lo que ya llamamos la época de primavera, verano, como todos bien sabemos, pero yo tengo un punto de vista que es que el toro que tiene raza, el toro que es bravo y el toro que tiene caza, lo lidiemos en el mes de noviembre, lo lidiemos en el mes de agosto. Si se tiene que mover, tiene que investir, tiene que cometer, tiene que humillar, tiene que desarrollar todas las cualidades del toro bravo, lo va a desarrollar igual en el mes de noviembre que en el mes de agosto, evidentemente. Cierto es que le puede influenciar, lógicamente, al ser principio de temporada, pues todos los factores que hemos estado hablando, que principio de temporada y le afecta, aunque ahora mismo los toros prácticamente están todos comiendo a base de pienso. Y él va a comer muy poco en el campo porque los tenemos apartados una cerca donde, por eso mismo, por no llevarlo desde ese punto de vista, llevarlo totalmente controlado. Ya lo que tengan dentro es como son seis melones, evidentemente.
Exactamente. ¿Claro?
Don Luis, claro. Además sería importante, ¿no?, un triunfo para la ganadería. Bueno, últimamente, mirando un poquito, repasando las estadísticas de estos últimos años, bueno, pues hemos visto que bueno, pues que el número de festejos ha ido bajando en cuanto a los que han lidiado, un poquito que las figuras, no sé si han dado de lado o han dejado de anunciarse con los toros de Luis Algarra, no sé, ¿a qué lo achaca? ¿A la crisis? ¿A las, bueno, manías de las figuras muchas veces que se encierran en barrio de hierros y de ahí no salen? ¿A qué se ha debido esta bajada del número de festejos lidiados en su ganadería?
Bueno, bien, yo no es que me vaya a echar tierra encima mía, evidentemente, pero vamos, voy a ser muy claro, y más ante vosotros, como lo es, y ante todos los oyentes. La ganadería tiene unos ciclos, evidentemente, y padre ha estado durante 79, 80 años encima de la ganadería, noche, día, 24 horas, y entonces pues mantuvo un equilibrio magnífico, perfecto, o sea, yo por eso considero perfecto, porque era una, bueno, camada tras camada, bueno, vueltas al ruedo, premios, indultos, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte también, ya no solamente eso, sino yo también creo que ahora mismo se está todo monopolizando en cuanto a la figura, están determinados hierros, X hierros, pues no quiero dar nombres, evidentemente, de compañeros, pero todo se centra así grande, Cubillo, Juan Pedro, en tres, y prácticamente basta con una figura del toreo no haya tenido suerte una tarde en particular con un lote o con un solo toro para que ya en principio te echen la cruz, porque eso suele pasar en muchas ocasiones. Entonces, pues también puede haber pasado que no haya tenido suerte y demás. Cierto es también que el año pasado, a principio, ¿no?, creo que fue a principio de temporada, en Francia, que es un gran mercado, evidentemente, tuvimos muy mala suerte con la corrida toro de Palabás. Entonces se dieron las dos caras de la moneda. La mala suerte con la corrida toro de Palabás en Francia, que afectó muchísimo, evidentemente, por la poca fuerza, y luego finalizamos, gracias a Dios, con un gran toro, el 36 impregnado, que fue la feria de Sanlúcar de Jaén. Entonces, pues eso te motiva, te ilusiona, te da gas, te da, en fin, ciertos caracteres para seguir luchando y para decir, bueno, que está ahí latente, que la ganadería Luis Algarra, pues evidentemente está de cara para todo tipo de, sobre todo para la figura, como es lógico.
¿Eh? Y para 2014, además de Valdemorillo, ¿qué más hay preparado?
Hay fechas que están casi cerradas, digo casi. Entonces, por discreción, sí, claro, y por precaución, pues me gusta, una vez que estén ya cerradas definitivamente, yo encantado, voy dando nombres y apellidos sin problema ninguno, pero me vais a permitir que tome esa precaución.
Pero en cuanto al número de corridas preparadas...
¿Perdón?
En cuanto al número de corridas preparadas, sin destino, pero preparadas,
sí,
para lidiar...
Es una camada corta, ¿eh? La de este año es una camada corta, se ha reducido mucho y vamos a lidiar en torno a 4 o 5 espectáculos y un par de novilladas, ¿eh? en eso se va a basar prácticamente lo que es la camada del 2014.
Pues don Luis Algarra Crehuet, muchísima suerte para, en primer lugar, para la corrida de Valdemorillo, que es la más cercana. Nosotros desde aquí le mandamos, bueno, pues toda nuestra buena suerte, intentar, bueno, pues que sea un gran espectáculo la corrida de ese sábado en Valdemorillo, y bueno, pues que la temporada 2014 se dé de nuevo bien para la ganadería sevillana. Don Luis, muchísimas gracias por haber estado en el albero en esta semana.
A vosotros por el hecho de haber llamado y demás, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte, gracias.
Hemos hablado con el empresario de Valdemorillo, hemos hablado con uno de los ganaderos que van a lidiar también en esta feria madrileña, y tenemos que hacerlo ahora con uno de los de luces, uno de los protagonistas que se van a poner el traje para actuar en esta temprana feria madrileña. En este caso, el aragonés Antonio Gaspar Paulita. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues ya en capilla, ¿no? Como quien dice, con Valdemorillo en apenas una semana.
Bueno, deseando de que llegue ya el día 9 y bueno, y empezar mi temporada, que este año es prontito para mí, distinta a las que normalmente vengo atravesando, y entonces por lo tal muy 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 ilusionado.
Además, una ganadería, te vas a enfrentar el domingo, el último día de feria, la ganadería de Ana Romero, que ya es conocida para ti, ¿verdad? Y además en tu tierra, en Zaragoza.
Sí, ya tuve la oportunidad en el 2012 de torear una corrida de Ana Romero que además salió muy buena. Y bueno, y esta de Valdemorillo, que en principio le iba a matar el 13 de octubre en Zaragoza, que al final, por circunstancias, pues no se pudo lidiar. Y bueno, parecía que estábamos unidos, ¿no?
En el destino.
En el destino. Y bueno, y al final lo vamos a poder hacer el día 9. Y bueno, la verdad que me ilusiono muchísimo, porque además a los ganaderos los aprecio mucho y me consta que la llevan con mucha ilusión.
Además, es importante, Antonio, que ferias tempranas como esta de Valdemorillo, bueno, pues apuesten por toreros, en este caso en tu situación, ¿no? El año pasado toreaste tres corridas de toros para, bueno, intentar haceros un hueco e intentar de nuevo, ¿no?, que vuestros nombres suenen dentro del mundo del toro y reivindicaros, ¿no?, sobre todo al principio de año.
Así es. Bueno, que en una feria de la importancia de Valdemorillo, con la expectativa que conlleva esa feria, porque es la primera, porque está todo el mundo deseando de ver toros, que tengan cabida toreros que no están en ese circuito que todos quisiéramos, pues es un escaparate inmejorable.
Además, siempre se dice, ¿no?, que las cosas se ganan en el ruedo, y en este caso ha valido, ¿no?, esa oreja que cortaste a final de temporada allí en la feria de tu tierra, en el Pilar. Ha tenido su recompensa.
Así es, y bueno, ya venía de un poquito de atrás con el triunfo de Huesca, con el toro de Vitorino, y bueno, han sido poquitas actuaciones, pero en todas ellas pues han salido bien las cosas, y bueno, la recompensa ha sido esta, y ahora hay que aprovecharla, y bueno, y es el momento ideal para que se abran las puertas, ¿no?
Decías, ese triunfo en la feria de Huesca en el mes de agosto, y con un toro de Victorino, y además luego después en Alfaro, la segunda corrida también de la temporada de Antonio Gaspar Paulita, bueno, pues un triunfo en Alfaro, la corrida de Peñajara, una temporada corta en número de festejos, pero eso sí, dando toques de atención.
Claro, muy cortita, pero en todos sitios sí es verdad que pues, ha salido todo el mundo hablando de mis actuaciones y me ha puesto un poquito pues ahí, ¿no? Pues a la expectativa de a ver qué puedo dar de sí, y mira, pues qué mejor sitio que Valdemorillo para que se vea el momento en el que estoy atravesando, que considero que es muy bueno. Y bueno, y creo que lo voy a aprovechar.
Además, puede ser un buen escaparate, porque creo que este año de 2014 cumples 10 años de tu confirmación de alternativa en las ventas, y supongo que volver a Madrid no es uno de los objetivos de este año.
Sí, la verdad que sí, que ya llevo, son 5 años los que llevo sin pisar las ventas. La actuación última no fue buena, y bueno, sí que creo que me he ganado el volver. Que creo que he pagado también un peaje alto de, pues bueno, pues por aquella no buena actuación, que tuve, y creo que me merezco pues volver y cambiar, sobre todo personalmente para mí, me necesito cambiar aquel mal sabor de boca, ¿no?, que tengo, y bueno, y triunfar y que se enderece pues mi carrera.
Pues Antonio Gaspar Paulita, eso es lo que nosotros también deseamos y que ojalá se cumpla, y oye, dentro de 15 días podamos volver a hablar aquí contigo en el Albero, en la cadena COPE, de un triunfo en Valdemorillo.
Dios quiera, esa será buena señal. Gracias.
Un fuerte abrazo, Antonio.
Un fuerte abrazo.
Bueno, Pilar, que no te he visto convencida y te sigo sin ver cómo.
Estoy buscando, además, voy a dedicarme y voy a buscar un curso o algo experto en comunicados o algo de eso. Para saber, no sé, o en saber leer entre líneas o llegar a entender una aplicación, no lo sé.
Pues oye, la verdad es que, bueno,
entre comunicados, ferias, trampolines, que no vuelven, que no quieren, que sí, yo no sé. Pero bueno, a ver si empieza ya las ferias, ¿sí? Y empezamos a triunfos y empezamos a disfrutar.
Pues por eso hemos querido, ¿no?, dedicar esta edición de esta semana pues a esa feria de Valdemorillo, aunque de lo que te decía, tampoco te he visto, no te veo convencida en nada, en este caso, con las explicaciones de Tomás Entero.
Hombre, es que diga el empresario que es una feria trampolín, que vale, que sí, que han triunfado otros toreros, que no han vuelto porque no han querido, no creo que haya sido el caso de Fernando Cruz, y que esa sea un poco la basta que siguen para, entonces, ¿qué sirve? ¿Realmente trampolín para la temporada o no lo sé? En fin, ya. Allá cada uno.
Bueno, pues vamos a hablar primero de esos comunicados. Para ello, bueno, pues estamos pendientes, a puntito de hablar con Amaro González del blog Banderillas Negras. Mientras tanto, pues ya podemos saludar a uno de los fijos también de esta tertulia, nuestro compañero y buen amigo José Vega, de la plataforma por la diversidad de Encastes y del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, bueno, ¿te has leído todos los comunicados? Te mandé deberes.
Casi no me da tiempo.
¿Te han convencido o no te han convencido?
Hombre, yo... mi opinión sobre todo este tema, queda claro que convencerme no me tienen que convencer mucho, pero vamos, yo tanto valoro que los toreros me intenten dar explicaciones, una cosa es que esté con cosas de acuerdo, con cosas de acuerdo. Y lo que no entiendo es que la empresa y los maestrantes no sigan callados, que no digan qué ocurre, que muestren su posición y que intenten solucionar un poco el tema, aunque no se vaya a solucionar, por lo menos que den su punto de vista sobre estos comunicados que estamos viendo.
Amaro González, lo hemos dicho, ya está entre nosotros, del blog Banderillas Negras. ¿Qué tal, Amaro? Muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, tú te has leído también, te mandé los deberes, te has leído los comunicados.
Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer?
¿Te han convencido o no te han convencido?
Pues, a ver, han habido tres comunicados,
por el momento.
El de Manzanares, pues, como se suele decir, ni chicha ni limonada. Lo único que aporta en ese comunicado es que, bueno, que es por razones de solidaridad con sus compañeros. No aporta otras razones, él dice que ha sido bien tratado por la empresa de Pajés, por la afición, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no es un comunicado que haya que prestar mucha atención y que aclare mucho el conflicto que pueda haber con la empresa y torero. Luego, el comunicado de Pereira ya es totalmente distinto, un comunicado mucho más rotundo, donde deja claro situaciones que ha vivido con la empresa de Sevilla. Y creo que eso que cuenta Pereira, que yo no tengo por qué dudar de él, de hecho la empresa Pajés no ha rectificado nada, pues son razones más que suficientes para no torear en Sevilla y para no ir a Sevilla. Y luego ayer pues salió el comunicado del Juli, un comunicado más también en la línea de Miguel Ángel, pero que a mí me dejó pues cierta duda, sobre todo, lo comenté ayer, sobre todo en el último párrafo, ¿no? Porque se pasó de decir del no toreamos en Sevilla mientras esté la empresa actual, ¿eh?
Sí, sí.
Al no toreamos mientras sigan las condiciones o mientras Pajés nos respete. Es decir, se cambia un poco el discurso, se deja una puerta abierta. Y esto, pues, ¿a mí qué me provoca? Pues a mí me provoca incertidumbre, pero me provoca incertidumbre principalmente por Miguel Ángel, por Pereira. Porque nos podemos encontrar una situación que Pereira fue duro y fue rotundo, y ahora Juli saca un comunicado que deja como una puerta abierta, aunque luego él en Twitter lo desmintió. O sea, y quiso, no desmintió, sino que quiso aclarar, sí, que él sigue con la idea de no torear mientras esté Pajés ahí. A mí lo que me preocupa es eso, que porque esto no es un G5, yo ya lo tengo muy claro, esto es...
Pero es que cada uno va por su parte.
Claro, esto no es un grupo, estos son distintos toreros que tienen las mismas tienen los mismos motivos o motivos para no ir a Sevilla, pero que cada uno va por su parte y cada uno va pues con sus razones.
Con sus consecuencias. Y por ejemplo, también saludamos a nuestro compañero José Luis de Gestión a Radio. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿ves algún motivo económico también posiblemente a las razones, más que nada, sobre todo de Pereira y del Juli, que al final sacan, ¿no? Esas cuitas que han tenido con la empresa Pajés, esos impagos, supuestos impagos, aunque la empresa Pajés no dice nada y quien calla otorga.
Al final esto se está convirtiendo, espero que esté quedando todo bien guardado, me refiero, porque esto se puede vender para hacer algún tipo de producción para televisión, porque ya da para todo lo que queramos, ¿no? Para una telenovela. Los motivos económicos, está claro que aquí detrás hay bastantes motivos que están pues llevando esto a este límite, que no es algo reciente y que, bueno, pues por alguna razón este año pues ya se ha llegado al límite y cada uno yo creo que está defendiendo sus intereses y desde luego yo creo que pues sí, entre esos intereses están los económicos, desde luego.
Y muy lícitos, por otra parte.
Ya, pero que... Amaro, escucha, y lo hablamos antes Pilar y yo antes de empezar el programa, lo han tenido muchas veces, y dicho pronto y mal, ¿no? A huevo para haberse plantado a la empresa Pajés por todo lo que han dicho, es que eso, Pereira, claro, y el Juli, ¿no? Todos, sí, los impagos, todo esto. ¿Qué creéis por qué ha saltado ahora la chispa? Hombre, está claro que todos lo argumentan por esa rueda de prensa de la empresa Pajés, pero claro, al final parece como que, bueno, pues se ha tragado mucho tal y cual y ahora salta un poco cuando menos se podía esperar.
Es que
bueno,
choca, pues... que sí, perdóname, Amaro, que sí, una empresa te ha tratado mal, tú sigas y reincidas. Pero es que encima, por ejemplo, hablábamos antes también en el caso de Juli, el año pasado, no es que encima solo vaya a torear, oye, que sí, pero hace ese gesto de anunciarse con la corrida de Miura, que después lamentablemente no pudo torear, ¿no? Pero claro, hay algo ahí que choca y que no casa, ¿no? Si te están tratando mal, si te iban a dar unos honorarios, después resulta que te dan otros, que no son los que... Hay algo ahí que no concuerda.
No, yo no lo veo así, porque precisamente Pereira lo explicó, y Pereira lo dijo muy claro en su comunicado, que él digamos, tragó por ser Sevilla y por torear en Sevilla, por la afición de Sevilla y por lo que significa la...
Claro, pero
sí,
entonces ahora...
Disculpa,
tú tragas...
¿Cómo que ahora? No, ¿cómo que ahora?
Yo creo que la dignidad te tiene que llevar, claro, a que la primera vez no puedes tragar, porque si tragas una vez...
Vamos a ver, pero si Pereira lo deja bien... Si es que Pereira lo deja bien claro... Y las palabras de Canorea en todas las, vamos, eso está muy claro, en todas las plazas siempre al final hay unos honorarios, y si no cumple la taquilla, etcétera, pues siempre se pueden negociar los honorarios, no es la Pajés la única que lo hará, eso está claro, ¿vale? Pero si encima como dice Pereira, que Pajés le dijo que yo soy una persona agradecida y no olvido a los que tienen estos detalles conmigo, coño, tú tienes esos detalles con él y encima luego sales diciendo que estás en Babia o que estás donde no sé qué, falta de respeto a los toreros. Joder, si que encima te están haciendo un favor por ir a Sevilla, por una feria que es de las más importantes del mundo, y luego encima faltas tú el respeto de esa manera a los toreros, a mí me parece indignante, me parece muy bien, o sea, que se planten y que digan, oye, yo no voy a torear, de todas maneras alguna vez tiene que ser la primera vez, o sea, eso está claro, ¿eh? Y lo que es cierto, que antes a lo mejor eran tiempos de más bonanza, También se puede ver.
No, pero yo, perdóname, Amaro, pero ese argumento no me vale. Eso de que antes, porque había tiempo de bonanza y si no cobramos de aquí, cobramos de otro lado, claro, ¿qué pasa? No, o sea, la dignidad yo creo que se demuestra desde el principio hasta el final. O sea, no se puede pedir dignidad cuando al final todos están diciendo que han tragado.
Y sobre todo si se trata de un asunto...
Pero es que Pereira lo dejó clarísimo. O sea, que si ha tragado y ha sido por las promesas que le hacía Canorea, oye, que yo de esto no lo voy a tener en cuenta, que esto no me voy a olvidar, que la afición de Sevilla, patatín, patatán. Mm. Y luego encima sales en una rueda de prensa y faltas el respeto públicamente a todos los toreros. Otra cosa, te lo digo en serio, otra cosa es la situación, o sea, Manzanares, el comunicado de Manzanares...
No, a mí me parece el más tibio, o sea...
Claro, claro.
Es que no hay razones, pero, hay nada más perdonar, que es poner una vela a Dios y otra, y otra al diablo.
Perdonar un momento porque, mira, yo lo que creo que si ha ocurrido esto durante varios años, creo que después de las ferias y después de ocurrir esto es cuando tenían que haber hecho para plantarse. Ajá. Y llegar después de las ferias que han estado... Como ellos mismos lo dicen en los comunicados, que han, le falta el respeto, le han bajado los honorarios, y han tenido esto, pues ahí es cuando tienen que decir, oye, mira, acabamos de sufrir este menoscabo de nuestros honorarios, de nuestra dignidad y de todo esto, y aquí no volvemos mientras que esté esta gente.
¿Pero que lo han dicho ahora? José, sí. Vamos a ver, ¿pero que lo han dicho ahora?
Y esto mira, no se podría haber dicho por, me refiero, en privado, o sea, a lo mejor es una...
No, pero si se trata de una razón de honor,
¿por qué
privado,
no se... Pro...
En privado, yo creo que quien tendría que haber reconducido esta situación, lo he dicho en el editorial, era la Real Maestranza, los maestrantes, ¿no?
Ellos no van a hablar.
No, si yo no digo que hablen. Ahora, yo digo
que... Claro, si es que no es hablar, es mantenerlo dentro.
Poder haber dicho...
Les da igual. Ellos con cobrar su 25% tienen bastante. Les da exactamente igual. Vamos a ver, si es que la situación... hay cosas que... Yo, por ejemplo, leo, como hablábamos del comunicado de Pereira, y para mí me parece rotundo y me parece... O sea, es perfecto, sensacional. A mí hay otras cosas, por ejemplo, en el comunicado del Juli, vale, que el último párrafo, pero luego también yo echo la vista atrás y veo lo que está matando, pidiendo respeto, y lo que está matando en América.
También lo he dicho, ¿vale? Yo en la editorial,
entonces,
¿eh?
Yo veo
igual
Cancún,
que, lo que igual, que, Cancún, igual que dicen, igual que lo que dicen de hacerlo por la afición, hombre, vamos a ver, quitando las dos tardecitas de la Feria de Abril, no pisan en San Miguel la mayoría... Y luego en verano a quedar un poquito más para la afición, porque son plazas que si estuvieran las figuras durante todo el año, como pasaba antes, vamos a hablar en Barcelona. En Barcelona muchos domingos te encontrabas con un cartel de tres figuras y no pasa nada porque querían explotar esta afición, pero porque se puede hacer en más sitios, en Madrid,
y
Sevilla.
Y simplemente, Amaro, como decías antes, ¿solo pasa esto en Sevilla? Es decir, que te baje dos honorarios...
Pero otras empresas no salen luego y te faltan el respeto públicamente, Pilar.
Bueno, ahí yo creo que hay varias maneras de faltar el respeto, no solamente en una rueda de prensa.
Y Pereira, a mí también...
Porque para mí faltar al respeto es cuando Pereira, por ejemplo, muchas veces se ha ganado muchas tardes en Sevilla, no se le ha colocado, cuando también, y creo que más motivos tiene y de sobra, evidentemente, pero...
Oye, que nos hemos quedado sin tiempo y es una pena, así que hay que seguir debatiéndolo. Amaro González, del blog Banderillas Negra, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más.
Un abrazo, un saludo para todos.
José Vega, también de la plataforma por la diversidad de Encastes y del blog El Libro del Arte, muchas gracias también por haber estado aquí.
Un abrazo, también un saludo para todos.
Y también a José Luis García, muchísimas gracias por haber estado aquí, compañero de Gestión a Radio y del blog El Arte de Cuchares.
Muchas gracias, Sixto.
Pilar, y nosotros volvemos aquí la semana que viene para seguir hablando de toros, ¿no?
A ver, aquí le toca.
¡Qué intensidad! Que viene, ¿no? Sí, sí. Y a todos vosotros, ya sabéis que toda la información taurina la tenéis en cope.es. ¡Feliz semana!